Hola, antes de empezar con el episodio quería contarte una cosa. En Cuidado con las macros ocultas estrenamos newsletter. Suscríbete y lo recibirás mensualmente en tu correo. Podrás escuchar así el próximo episodio en primicia y contenido extra relacionado. Te dejo el enlace para que te suscribas en la descripción del episodio y en nuestra página web en cuidadoconlasmacrosocultas.com. Gracias por estar ahí.
Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas.
Hay que estar muy atentos a las macros ocultas.
Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.
Seguro que hablando de ciberseguridad y administraciones públicas, te vienen a la cabeza nombres propios como podría ser el SEPE, el Servicio de Empleo Público Estatal, el CSIC, el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno de Costa Rica, ayuntamientos como el de Sevilla o el de Castellón, el Hospital Clínic de Barcelona. Son algunos de los ejemplos de los casos más sonados de los ciberataques al sector público en los últimos años. Pero, ¿son estos casos la punta del iceberg? ¿Están las administraciones públicas en muchas ocasiones infraestructuras críticas, consideradas infraestructuras críticas, en el punto de mira de los ciberdelincuentes? ¿Cómo deben abordar estas organizaciones su estrategia de ciberseguridad? ¿Qué deben priorizar? De todo ello hablamos hoy en este episodio con nuestros invitados e invitadas, en un episodio además especial. En esta tercera temporada volvemos a trasladar nuestro control macro y esta vez lo hacemos desde la RootedCon, que es el mayor evento de ciberseguridad de España. Desde Cuidado con las macros ocultas no nos hemos querido perder esta cita y nos encontramos en la zona Lumière, en la Kinépolis de Madrid, donde se celebra esta 14 edición de la RooTed. Aquí se reúnen los mejores y las mejores expertas en ciberseguridad y reúnen además 5.000 personas durante 3 días hablando de ciberseguridad y de cómo protegerse y de cómo establecer fuertes estrategias de ciberseguridad. Además cuenta con Sofistic, la unidad de ciberseguridad de 480, como patrocinador de plata. Soy Bárbara Villuendas, bienvenida y bienvenido a nuestro control macro.
Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.
Efectivamente, desde la ciudad de la imagen de Madrid nos acompañan hoy Mar López. ¿Qué tal? Bienvenida.
Muchas gracias. Encantada de estar aquí.
Vamos a presentarte para quien pueda escucharnos y no te conozca. Responsable de ciberseguridad para el sector público y salud de Accenture. Trabajaste durante 9 años en el Departamento de Seguridad Nacional, que es el órgano que se encarga de asesorar a Presidencia del Gobierno en Seguridad Nacional. En este departamento fuiste jefa de la Unidad de Ciberseguridad y Lucha contra la Desinformación y eres fundadora y vicepresidenta de la Fundación Women for Cyber aquí en España. Es una organización que promueve e impulsa la participación de las mujeres hoy que justo nos encontramos en el 8M en el ámbito de la ciberseguridad. Así que muchísimas gracias por acercarte a nuestro control macro aquí en la RooTed.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Un placer.
Y te acompaña aquí a tu vera Pablo López, que compartís apellido hoy.
Hoy
son los López, jefe de área de normativa y servicios de seguridad del Centro Criptológico Nacional, el CCN. Muchas gracias por acompañarnos. El CCN, que es el organismo, cumple 20 años, que es destinado a garantizar la ciberseguridad en las administraciones públicas, en el sector público. En este organismo es el responsable de la gestión de los servicios de ciberseguridad, del desarrollo del plan de formación de cursos, la supervisión de la implementación de la seguridad en las entidades y realización de auditorías. Muchas tareas por delante. Más de 20 años de experiencia, especialista en criptología y además eres teniente coronel del Cuerpo General del Ejército del Aire. Así que también bienvenido a nuestro control macro.
Muchísimas gracias, Rafa.
Lo primero que os preguntaría es por la salud de la ciberseguridad en las administraciones públicas. No sé si sois mucho de poner notas, pero no sé si de 0 a 10, ¿cómo la valoraríais?
Yo te digo, como suelo responder a estas preguntas, y a mí más que poner una nota, yo creo que estamos en un proceso de to be continuo, ¿no? Es decir, lo importante es saber cómo estamos y cómo mejorar y estar hoy mejor que, o mejor dicho, mañana mejor que hoy. Ese es el reto, es decir, en cierta manera no es si estoy de 4, de 5, de 6 o de 7, sino conseguir una dinámica que todos seamos conscientes que mañana tengo que implementar mejores medidas y sobre todo adaptarme a un contexto de la amenaza que me haga sobrevivir mejor. Es decir, que mi postura de seguridad siempre, cada momento, disuada la amenaza. y siempre bajo un contexto, siempre para una priorización. Es decir, más que cómo estoy, es decir, hasta qué punto soy más o menos atractivo, es cómo me estoy preparando para no serlo, ¿no? Y creo que ese es el reto, ¿no? Es decir, más que ponernos una nota que queda muy bien, una estadística, números de incidentes, eso es lo que me tiene que venir, como antes comentabas del SEPE, son puntos de inflexión, o sea, son al final momentos que te sirven a ti para darte cuenta lo que estoy haciendo y el margen de mejora que tengo, y no resistirme a hacerlo. Entonces, no sé si te decirte estoy en 5 o en 6, tenemos un nivel de madurez que creo que es adecuado, que es mejorable, y lo que no tenemos que perder la perspectiva para continuar mejorándolo, ¿no? Es más una estrategia, pero es que la ciberseguridad es así, es decir, ¿cómo estoy? Eso me lo dicen los incidentes, me dicen los vectores de ataque, me dice la tecnología, me dice cómo me estoy adecuando, adaptando, pero a partir de eso, lo importante es cómo mañana puedo mejorar mi postura de seguridad, seguir siendo disuasorio, que la amenaza busque otra víctima, que no sea atractivo para ella, seguir creciendo, ¿no? Es un poco ese principio de mejora continua y de resiliencia, ¿no? Mejora
esa
continua
palabra,
para mejorar,
¿no? Que...
pero resiliencia sobre todo para aprender de lo que tú has dicho, del SEPE, del Ayuntamiento de Sevilla, de Castellón, de lo que esté pasando, ¿sabes por dónde voy, ¿no? Es decir, que más que la punta del iceberg es por qué pasa esto, identificarlo, analizarlo, para intentar que no pase otra vez, y a la vez seguir creciendo.
Los que venimos de la EGB sería como progresa adecuadamente, pero necesita mejorar, ¿no? También un poquito las dos notas. Tú, Mar, ¿cómo lo ves ahora que has dado el salto, ¿no? Después de tu experiencia en el sector público, das el salto al sector privado. ¿Se ve con una perspectiva diferente al sector público o no?
Bueno, en el juego de palabras que tú habías comentado, la salud de la ciberseguridad, que no la ciberseguridad en salud, ¿no? Que sería otro de los puntos que podríamos hablar hoy en día. Estoy totalmente de acuerdo con Pablo de que en cada momento hay situaciones diferentes y te enfrentas pues tanto a amenazas diferentes como a tecnologías diferentes, y entonces poner una nota específica en cada uno de estos momentos es complicado, porque efectivamente aunque nosotros mejoremos, los que están detrás también mejoran, con lo cual pues esto es como un círculo vicioso donde poner una nota en qué momento estás es complicado. Es verdad que el nivel de madurez visto, me pongo en el lado ahora de administración pública, el nivel de madurez a lo largo de los años ha avanzado enormemente, ¿no? Las capacidades en el ámbito de la ciberseguridad, la normativa que ha venido aplicada también y por parte el impulso que ha hecho el CCN en materia de esquema nacional de seguridad, además de toda la normativa europea que ha venido acompañando, ha hecho que de alguna manera se vea como una obligación, pero a la par como un necesita mejorar. Efectivamente, estamos en esta situación, esto es lo que está pasando, la tecnología es explosiva y la ciberseguridad tiene que acompañar el desarrollo de toda esa tecnología. Si ahora me pongo desde el punto del sector privado, yo personalmente creo que necesita mejorar mucho en muchas cuestiones, ¿no? Entre ellas en términos de inversión, ¿no? En los términos de inversión de cómo la administración pública al final ve cómo mejorar esa ciberseguridad. Yo creo que todavía no está, o no tenemos en la cabeza, o no hemos conseguido realmente, que sí se han hecho grandes esfuerzos, convencer cuánto de importante es la ciberseguridad, cuánto es de importante aplicar el esquema nacional de seguridad, entre otras normativas, y en ese proceso de cultura de ciberseguridad, que también podríamos hablar de ello, todavía nos queda hacer bastante en el campo de la administración pública y sobre todo, ¿qué es? ¿Cuánto hay que invertir? Es verdad que es complicado, es decir, en un proceso de negocio donde tu prioridad no es los sistemas, pues estás mirando otras cosas antes donde invertir, ¿no? Pero ese proceso es necesario, hay que abordarlo y la forma de contratación de la administración pública de alguna manera tendrá que abordarlo, no sé cuánto. En otros temas también están el tema de los profesionales, ¿no? Que seguramente saldrá más adelante. En el caso de la administración pública hay muchos profesionales muy buenos en la administración, no son suficientes y al final pues vamos a decir que tenemos que desde el sector privado también compartir no solo profesionales sino conocimiento para que efectivamente esa madurez del sector público sea mayor, y para eso necesitan de alguna manera que nos dejen ayudarles, ¿vale? Porque en muchas ocasiones el conocimiento, lógicamente, es compartido. Nuestra visión desde el sector privado muchas veces es amplia en algunos conceptos que a lo mejor se pueden aportar mucho más al sector público. Yo creo que en esos procesos que necesitamos de conversación, de hablar, de ayudar al sector público a crear esa mejor madurez en materia de ciberseguridad, todavía nos queda mucho por hacer. Pero como digo, inversión, profesionales, procesos, esquemas, cumplimientos, son muchas cosas, ¿no?
Ha sido enumerado como algunos de los deberes que tienen ahí las administraciones públicas, Pablo.
Si me dejas, ¿sabes en qué se resume todo? En que haya gobierno. Si hay gobierno hay criterio, si hay criterio hay orden. Tienes capacidad de hacer cosas, ese es el reto.
Correcto.
Es decir, más que míreme por determinadas estadísticas, por varios elementos, es cómo ante eso eres capaz de reaccionar, posicionarte, manejarlo, tomar decisiones priorizando. Es decir, el concepto de gobierno, es decir, al final hace falta procedimientos, hace falta capacidades, hace procedimientos, como hemos dicho, hace falta esa conexión, cooperación público-privada, hace falta todo. Pero esas piezas del puzzle, ¿cómo las unes? ¿Cómo se hace que todas casen? Pero esa palabra de criterio, orden, gobierno, sinergias es clave. Por eso tiene que existir un framework. Podemos hablar de Esquema Nacional de Seguridad o de cualquier otro framework, da igual. Pero siempre un gobierno que siempre te ayude a tomar una decisión y tengas el criterio más adecuado en función de tus necesidades, ¿no? Ese nivel de madurez es, si me preguntas lo que decías antes, ¿cuál es la nota? No, yo te hablo del nivel de madurez. ¿Es adecuado? Sí. ¿Tiene margen de mejora? Sí. Y sobre todo porque tenemos una palanca tractora, que es ese marco de referencia, ese framework que me ayuda a llevar a cabo esa gobernanza sobre la ciber, ¿no? Yo creo que esa es la clave, ¿no? Para entender un poco en el momento en el que estamos, ¿no? No es ni número de incidentes, ni, yo qué sé, vectores de ataque o tal, ¿no? Eso te da contexto. Pero la clave es, de todo esto, analizándolo, ¿qué puedo hacer y cómo puedo mejorar? Estrategia, gestión, gobierno, de verdad. Eso es un poco donde estamos ahora.
Y para llevar a cabo esa estrategia, y lo que comentaba, le tomo el guante un poco a Mar, una de las cuestiones que ella planteaba, el tema de la inversión. ¿Cómo se convence o cómo se asesora a las administraciones de cómo deben invertir, cómo deben destinar presupuesto a la ciberseguridad? ¿Cuesta?
Mira, yo te digo, como siempre, mi experiencia, ¿no? Toda la vida tiene truco, ¿no? Entonces, ¿cuál es el truco? Pero eso me pasa, tú has dicho antes de la EGB, ¿no? ¿Sabes cuál es el reto? Que las entidades, las administraciones, los responsables interioricen el problema. ¿Y sabes cuándo lo interiorizan? Cuando lo hacen suyo. ¿Y cuándo lo hacen suyo? Cuando tú, esto es cuando empiezas a leer y a escribir, ¿no? Entonces, al final te motivas tú mismo porque quieres hacer la mejor caligrafía. Quieres leer más que el de al lado. Les tienes que dar la oportunidad para que consuman la ciberseguridad. Es decir, la tecnología tienen que consumir porque son más eficientes, ¿no? Las leyes 39, 40, que te obligaban a tener tus sedes electrónicas, etc. Pero lo siguiente es que tú tienes que asumir que tienes que protegerlos, pero no porque sea una obligación o porque creas que entonces, yo qué sé, cualquier otra necesidad que venga de fuera, sino porque tú mismo sabes que si la adoptas, proteges la tecnología y prestas un mejor servicio. Con lo cual, cuando lo haces tuyo, es cuando te dejas ayudar, cuando seguro que inviertes o sabes que tienes que invertir, ¿sabes? Ese cambio cultural que le hemos dejado caer es la clave. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Primero acompañamos, te llevamos en el gobierno, te damos directrices, nunca te llevamos a un callejón sin salida. Te acompañamos en el sentido de que te damos criterio para cuando te enfrentas a un problema, que no sea un problema, sea una solución. Con lo cual, te estás metiendo en un cambio cultural que sabes que la ciberseguridad es necesaria, como cuando sales a la calle y te sientes seguro, ¿no? Y haces lo posible para proteger a quien te acompaña, pues lo mismo, ¿no? Pero eso es la parte ciber, con lo cual, si tú le das al gobierno, le dices cómo lo tienes que hacer, no le pones problemas, sino le das soluciones a lo que sabes que se van a enfrentar porque lo tienes muy parametrizado, y lo van haciendo suyo porque van creyendo en esto, todo lo demás viene solo. Entonces, no es cuánta inversión o cuántos recursos o cuántas personas se dedican a esto, sino que los que se pueden dedicar, hasta qué punto lo hacen suyo para seguir evolucionando, avanzando.
En esa línea, perdóname, que dice Pablo, yo creo que la administración también, y bueno, lo digo porque he trabajado ahí, digo, tiene que entender que su cliente es el ciudadano, es la sociedad. O sea, no trabajan para ellos mismos solamente, o sea, trabajan no, para al final servicio, sus claro. clientes, que son los ciudadanos, ¿no? Igual que incluso la empresa privada, cuando presta un servicio a una administración pública, también tiene que tener de alguna manera esa conciencia, que quizá, hombre, es muy difícil, porque al final las empresas, no, como dicen muchas veces, no son NGs, pero que al final el cliente de todo esto es la sociedad, es el ciudadano. De hecho, también son los estados, es la seguridad nacional. Es decir, somos todos parte de un puzzle donde tenemos que contribuir, y perdóname, porque también en esa parte de estrategia, a ese ciberespacio más seguro. Y eso es cultura, y eso es muy difícil, incorporarlo al discurso y luego que te lo compren, como dice Pablo muchas veces, ¿no?
Hablamos de salud, de estrategia, ¿no? De esa gobernanza que comentabais, pero claro, te puedes llegar a preguntar, ¿por qué? Viendo, por ejemplo, los casos que mencionábamos al inicio del episodio, ¿por qué las administraciones están entre el objetivo o entre los principales objetivos ahora de las organizaciones? Están todas, sabemos que nadie se escapa, pero digamos, ¿por qué están? ¿Por ese impacto que tiene?
No, por simplemente por oportunidad, porque eres uno más. Entonces, esto es como todo en la vida. Tú lanzas tu escáner y ves un ayuntamiento o ves determinados sitios, pues sabes que ahí hay. Y luego si descubres que encima tienen un activo que puede ser la ficha o el expediente médico de una persona, sabes que eso vale un dinero. Entonces, buscar la doble o triple extorsión. Primero porque te cifro, te habla de negación de servicio. Luego te impacta, porque claro, si te impacta, ¿qué implica? Que a mí, como atacante, la inversión que he hecho me va a dar esos pingües beneficios, va a ser worth it, va a merecer la pena. Luego, encima, te vuelvo otra vez, como quien dice, a extorsionar, porque digo que voy a publicar esos documentos, con lo cual, o me pagas otra vez o no. Es decir, que al final es como una línea de negocio donde simplemente ha aparecido el sector público como una oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el sector público? Ya hablamos del clinic, ¿no? O si quieres, paro aquí y luego, si quieres, lo vamos viendo. Pero porque forma parte más de todo el ecosistema donde tú consumes sistemas y el atacante simplemente por oportunidad va donde aquello que le puede dar algún tipo de beneficio. Te vas al sector financiero porque sabes que te puede dar algún tipo de beneficio. Si vas a las entidades locales cuando tienes que contratar o vas al SEPE cuando tienes que llevar a cabo todas las transferencias para las subvenciones, sabes que lo que está haciendo va a tener un impacto, con lo cual te vas a aprovechar del impacto. No sé si sabes por dónde voy, es decir, al final sí. Hay también un negocio, entonces no es simplemente porque seamos atractivos como personas o como ciudadanos, sino que sabes que atacando este sistema tiene un impacto que vas a obligar que alguien, en un caso concreto del ransomware o de la extorsión, etcétera, pues entre contigo. Es decir, ellos, lo que busca el atacante es marcar unas líneas del juego, unas reglas del juego y que tú las sigas. Y me da igual que sea el sector público o que sea estar. Si entro en el sector público y me sigue las reglas del juego, pues se relaja. Porque sabe que al final todo lo que está haciendo pues le va a dar dinero, va a justificar la inversión y encima le va a poder dar beneficios para seguir dedicándose a esto. Esto es un as a service, ¿no? Esto es otra cosa.
Tú, Mar, que te dedicas desde el sector privado, digamos, también a hablar con administraciones, ¿tienen condicionantes diferentes a las empresas? ¿Qué es lo que hace que a la hora de enfrentarse a una estrategia de ciberseguridad una organización sea, una administración pública, mejor dicho, sea diferente a una empresa?
Bueno, yo creo que lo he comentado un poco. Al principio también son temas presupuestarios, temas de personas, es decir, y no es lo mismo en muchas ocasiones, y temas legislativos, o sea, las restricciones legislativas de la administración o normativas de las administraciones en muchos casos pues son mucho más fuertes, lógicamente, porque tienen que ser así, porque al final están invirtiendo dinero público que en el sector privado, que bueno, pues al final tienen otros condicionantes, ¿no? Entonces, eso se ve, claro que se ve, es mucho más difícil presentar una propuesta al sector público que presentar una propuesta al sector privado, porque los procesos de decisión de hecho son diferentes
para
una adjudicación, por ejemplo, ¿no? En una licitación. Entonces, que a mí, como digo, me parece bien, pero que quizás ya viéndolo desde las dos partes, hay que hacerlo más ágil, ¿no? Y con ese compromiso también que decía Pablo, porque yo creo que la palabra es compromiso. Él ha apuntado concretamente a casos de éxito importantes, y algunos ya sabes que los conozco bien, y porque hay personas comprometidas. Entonces todo es al final efectivamente ese círculo. Sí, es verdad que otra cosa que ha comentado Pablo muy importante es el tema de gobierno. Todo esto para que funcione, encaje y se adapte a la situación de hoy, ¿vale? Necesita ese modelo de gobierno para de alguna manera cambiar las cosas, porque desde los puntos, o vamos a decir desde los equipos técnicos, no se cambian las cosas, se cambian las cosas cuando alguien puede tomar decisiones, ¿no? Y todo eso pues al final no deja de ser un círculo vicioso donde tendremos que avanzar. ¿Nos falta tiempo? Sí, hemos ido avanzando avanzando, por supuesto, si miramos la vista atrás, y él tiene mucho más experiencia que yo, yo digo, si me he hecho la vista atrás 2012, cuando pues nos sentábamos en una mesa y hablábamos de los modelos de gobernanza de la ciberseguridad, era como, bueno, vamos a ver cómo hacemos esto, y hoy en día pues estamos mucho más maduros, por supuesto, pero tenemos que seguir impulsando y seguir avanzando en la línea, teniendo en cuenta requerimientos del sector privado y requerimientos del sector público, y buscar ese encaje para hacerlo todo más dinámico, porque la ciberseguridad necesita dinamismo. Esto no es lo mismo que antes. Entonces, como esto cambia tan rápidamente, quizás el músculo de la administración le cuesta más cambiar a esa velocidad, ¿vale? Por historia, por esos controles que tiene que llegar, porque estamos hablando de dinero público, pero creo que le hace falta repensar. No es fácil, ojo, esto no es fácil, porque ya lo hemos intentado en muchas ocasiones y esto no es fácil, pero cada momento tiene su tiempo y yo creo que podría ser ahora el momento.
¿Me dejas abrir un paréntesis?
Sí.
Todo esto es sentido común, lo que te ha dicho, sí. Sentido común. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Para entender lo que se ha hecho, primero hablamos de gobierno, hablamos de criterio. Vamos a adoptar un marco de gobernanza, un marco de referencia, un framework que me gusta a mí decir, que sea pragmático, viable, posibilista y sobre todo que tenga en cuenta a quién lo va a recibir. Es decir, no es lo que a mí me gustaría ni lo mejor, sino que sabes algo que... Vamos a la EGB, un plan de formación. Tienes la obligación de, en 8 años, formar a personas y prepararlas para luego, laboralmente, pues para lo que quieran elegir, ¿no? Es decir, para una formación profesional, o han terminado su graduado escolar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, identificar esa base, pero sobre todo es posibilista, porque tienes que abarcar, si es posible, al 100% de la población. Entonces, no le puedes pedir mucho ni poco, porque entonces el de madurez se te va. ¿Qué es lo que se hizo en la AGB? Pues identificar un poco con los diferentes niveles dónde estás y vas ayudando a la gente para que al final lleguen todos, ¿no? Cuando tienes eso, al final lo que te planteas es esto, es decir, que al final la AGB no lo haces, o el que no la cumplía, al final no era porque no podía, sino porque no quería, porque a lo mejor empezaba a trabajar antes o había otros intereses. Pero en principio existían todas las herramientas para que tú terminases con tu certificado escolar, ¿no? Pues este mismo criterio, que todos entendemos porque hemos pasado por ahí, lo hemos trasladado a la ciberseguridad con el Esquema Nacional de Seguridad. Es decir, al final estamos poniendo un esquema que se adapta al medio, que te exige unas medidas y unos requisitos que todo el mundo sabe cumplir. Lógicamente, el que tiene mayor capacidades le pedirás más o menos, etcétera, ¿no? Pero das algo hecho, ¿no? Y en la práctica, ¿sabes qué se convierte? Vamos al clinic y vamos a ver lo que está haciendo, se está haciendo en Cataluña. La Agencia de Protección de Datos de Cataluña, la PDCAT, ¿sabes lo que te pide cuando hay un incidente o cuando habla con la Agencia Catalana de Ciberseguridad? ¿Sabes la métrica hoy en día? No el número de incidentes ni lo que has hecho. ¿Sabes cuál es la métrica? No. Si estás certificado en el DNS. Porque eso quiere decir que esa EGB la has hecho. Y si la has hecho, has cumplido con algo. O sea, no me digas cuántos EDRs ni cuánto tal, no. Tú tienes tu EGB, ¿no? Tú tienes tu... Has hecho todo lo que tenías que hacer. Entonces, es lo primero que piden, si estás certificado. Por eso, una de las iniciativas que la tiene... Yo aquí hablo en nombre de la agencia, pero bueno, porque tengo mucha relación con ella, vamos de la mano en este proceso. Es decir, cuando tienes un incidente en el clinic y sabes que la métrica es, por lo menos, evidenciar que has hecho tus deberes, pues ¿qué estamos haciendo? Un perfil de cumplimiento específico para el sector salud, para que todos los hospitales, los centros asistenciales lo tengan. Con lo cual, ¿qué es lo que estás haciendo? Que todo el mundo tenga la GB, que me queda mucho, lógicamente, porque el que quiera ser doctor tendrá que ser doctor, ¿no? Y antes tendrá que hacer una carrera y hacer el bachillerato. Pero has identificado los esenciales, es decir, lo que tú necesitas para cumplir. Y lógicamente, cuando te enfrentas a un problema o a alguien que le pides, oye, evidénciame lo mínimo necesario que creo que has tenido que hacer, una certificación del DNS.
Introduces ahora el tema del Esquema Nacional de Seguridad, que era una de las cuestiones que tenía para abordar próximamente. Actualmente, los datos que consultaba eran unas 310 entidades públicas certificadas, igual ha bailado de la última vez que lo consultó.
¿Cuántas has dicho?
310 entidades públicas.
Ah, puede ser.
Y más de 800 empresas privadas. Claro, viendo estos números, ¿queda trabajo aún por hacer para...?
Te cuento cómo está hecho. Al final, no te quedes en 300 o 800, quédate en 1.200. 1.200 certificados. Quédate con 15 entidades de certificación, que son las que certifican. Quiero decir, las entidades de certificación son privadas. Solamente invierten y hacen auditorías si hay negocio detrás. Es decir, un aspecto. Tenemos algo que tiene tanta vida, que es de millones de euros, que ya no vamos a hablar de 1.200, bueno, 1.200, por tanto, no sé si es como ponerte encima de la mesa, evidenciarte lo que es el Esquema Nacional de Seguridad ahora. Es algo que ya tiene vida, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es cuidarlo. Luego, si vamos a diferenciar por qué las empresas y por qué las entidades, porque el Esquema Nacional de Seguridad nació para que el servicio que se preste al ciudadano sea el mejor posible, o mejor dicho, genere confianza. Uh-huh. Y para generar confianza, alguien te tiene que hacer una evaluación, un assessment de que eso cumple, en tres categorías, básica, media y alta. Y eso es el Esquema Nacional de Seguridad. Lógicamente, el sector público, ¿qué es lo que hace? Contratar a proveedores para que presten servicios. Con lo cual, lo que es normal es que las empresas que prestan el servicio al sector público, o mejor dicho, o el servicio que presta el sector público hacia las tres de las empresas, lo que hay que certificar es lo que contratas a las empresas. Por eso, cuando hablamos de 800 o 900, es porque tiene toda la razón del mundo, porque yo subcontrato, hay una cadena de suministro, lo que tengo que exigir es que el servicio que me presta alguien que estoy contratado se preste con las mejores condiciones. Por eso, tiene que haber 900. ¿Qué es lo que hacemos en el sector público? Más que muchas veces prestar el servicio que te lo da esa empresa privada, lo que hacemos es la infraestructura, es decir, no realmente el servicio de la sede electrónica, no realmente un servicio en concreto, es toda la infraestructura que soporta el servicio que vas demandando a tú a la empresa. Entonces, cambia el paradigma, es decir, no tengo que certificar 800.000 servicios, lo que tengo que es una infraestructura que da soporte al servicio que sea lo suficientemente robusta y resiliente, y exigir al proveedor que sobre esta infraestructura me dé ese servicio certificado.
Marc, ¿qué valor os aporta a vosotros este tipo de certificaciones como el ENSA, al sector privado?
Pues mira, precisamente que era una cosa que quería comentar, ¿no? Que una empresa como Accenture, que tiene un carácter global, tenga nivel alto en Esquema Nacional de Seguridad, pues ya da de alguna manera esa visión de por dónde van las cosas, ¿no? Y dónde también podemos tirar también las grandes de aquellas más pequeñas que son suministradoras o pretenden ser suministradoras de servicios de las administraciones públicas, y es la forma que al final la administración pública tiene validar, oye, pues esta empresa conoce lo que es esto, sabe cómo hay que prestar ese servicio y sabe cómo tiene que desarrollar esos proyectos. Como decía Pablo, precisamente y bajo mi responsabilidad en la administración pública, además de tener ese nivel alto en esquema, lo que se hace es que cada uno de los proyectos que se hacen en la administración pública vengan acompañados de esa vigilancia de que se cumple con el esquema y se cumplen una serie de guías que elabora el CCN para tecnologías específicas, ¿no? Que efectivamente esté todo alineado, porque es un servicio, como decía, no solo a ese órgano en concreto, sino al ciudadano. Entonces, yo, Pablo lo sabe, que estoy muy comprometida con ese aspecto, y convencer en esto en una gran organización es complicado, no te creas que es tan fácil, sobre todo en un entorno global donde a nivel mundial hay distintas normativas, distintos esquemas y a nivel europeo también. Entonces es complejo, pero es la forma, efectivamente, como digo, de certificar y de acreditarse de que efectivamente estás trabajando de la manera adecuada, porque el esquema no es nuevo, el esquema hace muchos años que existe. Sí, es verdad que ahora quizás creo que somos más conscientes, ¿no?, de que por qué es importante y por qué hay que seguirlo, también porque nos lo exigen, ¿no? Porque ahora para entrar en un concurso público ya te están diciendo, oye, si no tienes este nivel, el que sea, bajo, medio, alto, dependiendo del servicio en Esquema Nacional de Seguridad, pues no puedes trabajar con la administración pública. Pero esto tampoco es un antojo de ellos, ni un antojo de todo, es algo que viene también de la Unión Europea, porque con la directiva NIS ya se habla de esas cadenas de suministro y cómo de alguna manera, pues entre proveedores de servicio, incluso yo misma como proveedora de servicio, también consumo otros servicios donde quiero ver, pues que si esto se lo voy a prestar a una administración pública, también tenga su certificación de esquema, ¿no? O que esté como tecnología certificada por el CCN. O sea, son muchos condicionantes que creo que son importantes para seguir incrementando esa madurez en ciberseguridad. Y el sector privado lo tiene que hacer suyo, como ha dicho Pablo también, lo tiene que hacer suyo porque vea el beneficio de, oye, además es que estoy más cubierto, estoy cumpliendo con una normativa que además está acreditando que estoy siguiendo unos pasos para estar más seguro. Las cosas pasan, claro que pasan. O sea, las cosas van a seguir pasando, lógicamente. Pero de alguna manera, pues oye, yo tengo unos mecanismos para decir, lo estoy haciendo como hay que hacerse, ¿no?
En esta colaboración de la que estamos hablando, un poco público-privada, ¿no? Sí, para mejorar tanto empresa privada como organizaciones y entidades públicas en materia de ciberseguridad, el ENS puede ser un ejemplo de esa colaboración, pero ¿cómo se materializa? ¿Qué otros ejemplos nos podríais explicar de esa colaboración público-privada para, de iniciativas, de casos prácticos que conozcáis realmente para mejorar conjuntamente en materia de ciberseguridad?
Mira, yo creo que podríamos decir mucho porque al final esto no deja de ser una colaboración público-privada, ¿no? Pablo y yo, Fernando, hablamos sí o sí, no todos los días, pero sí habitualmente nos conocemos y compartimos la información que tengamos que compartir porque al final pues yo puedo aportarle algo a ellos y ellos pueden aportarnos algo a nosotros, ¿no? Pero yo, y Pablo lo sabe, uno de mis vamos a decir, niños preferidos en su momento era el Foro Nacional de Ciberseguridad, ¿no? En ese modelo de gobernanza de la ciberseguridad se constituyó muy cerca de lo que es el Consejo Nacional de Ciberseguridad y con la participación de la sociedad civil, porque no es un foro solo de empresas, sino que es un foro abierto a la participación, vamos a decir, de ciudadana, pero estructurada, vamos a llamarlo así, a través de asociaciones empresariales, como la COE, de autónomos, también la administración, ¿no? Pues se constituye este foro para contribuir, ¿no? Contribuir con, vamos a decir, generación de ideas a mejorar el nivel de madurez de la toda la ciberseguridad a nivel nacional, ¿no? Ese foro, pues Pablo, ¿cuánto tiempo lleva trabajando ya?
Pues yo creo que como mínimo 5 o 6 años, ¿no?
¿Tanto? ¿Sí? Sí. Bueno, pues 5 o 6 años,
¿no? Yo creo que nos pidió antes un poco de la pandemia, 2020.
Precisamente, justo en la pandemia lo constituimos, efectivamente, justo en la pandemia. Entonces, ese foro lo que pretende es acercar esa colaboración público-privada de manera más cercana y que se propongan iniciativas conjuntas para ejecutar de manera conjunta que mejoren la ciberseguridad. Tiene una serie de grupos de trabajo que han ido avanzando, han ido cambiando. De hecho, Pablo ha liderado muchos de ellos, concretamente también en el entorno del esquema. Y bueno, pues yo creo que es una buena herramienta que hay que seguir también haciéndola crecer. Si tiene 5 años o algo menos, 4, pues con 4 añitos es muy joven, ¿no? Y sobre todo esa parte que yo decía de compromiso, ¿no? De que realmente el compromiso, a ver, ni todo lo puede hacer el sector público ni todo lo puede hacer el sector privado, lo tenemos que hacer de manera conjunta. Entonces, puede ser y tiene que ser uno de los elementos. Existen muchos más, ¿eh? Existen muchos más. Te digo, yo creo que las personas en ese sentido es muy importante que se escuchen, que se hablen, pero sí es verdad que hay que materializarlo o hacerlo tangible, porque con conversaciones no se arreglan las cosas, ¿no?
A mí del foro, además del compromiso, hay una cosa que yo siempre he defendido, que a lo mejor no se entendía muy bien, pero creo que ha sido clave: consenso. Es decir, porque tú pones los intereses del sector público y del sector privado en un elemento de equilibrio. Y eso, en el caso de a lo mejor de los grupos de trabajo que yo lideré en este caso, de formación, capacitación y talento, creo que fue fundamental. Es decir, porque al final no solamente el esfuerzo, no solamente el sector privado es la extensión que te ayuda, ¿no? Y el sector público tiene que proteger los intereses del ciudadano, sino que se llegó a un punto en común en que todo el mundo entendía dónde tenía que dejar de que su posición fuese la que prevaleciera y respetar la del otro, ¿no? Y eso del consenso y buscar un equilibrio a mí fue muy, muy enriquecedor, ¿no? Y luego, hablando de estrategias, cómo podemos hacer público-privado, digo lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo, en el caso concreto del Esquema Nacional de Seguridad de las Entidades Locales. Primero, mi equipo se conforma con empresas, donde la empresa me pone a mi cargo no un servicio, una persona, que además son todos chicas, como saben, ¿no?
Sí, lo sé.
Por el perfil, por muchísimas cosas, por muchos intereses. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Por un lado, estamos, no sé si la palabra es tutelando, bajo el paraguas del CCN a una serie de empresas con unos equipos que son de tu absoluta confianza, porque, ya te digo, no es la empresa, no es el servicio, es la persona, ¿no? Y luego hacemos proyectos. Esos proyectos lo hacemos como sector público, que lo hace el sector privado, ayudando a otras entidades que son del sector público, pero que tienen también sus contratos con sus propios proveedores. Con lo cual, mira esta curvatura del círculo. Sector público, con el músculo que le proporciona el sector privado, pero de una manera muy particular. Es decir, que eso no todo el mundo es capaz de darte a un activo suyo para que trabaje para ti, porque trabajan para ti en exclusiva, bueno, casi en exclusiva, para ayudar a otro sector público, y que estas empresas, que son mi equipo, están formando, siendo súper generosos, a las empresas que ha contratado quien sea en función de unos criterios. Con lo cual, ¿qué es lo que estamos haciendo? Trabajando con el win-to-win, salvaguardando tus intereses, porque yo sé que tú vas a salvaguardar los míos. Y entonces, al final, lo que haces es dirigir proyectos con un criterio, con una, llámale doctrina, con un camino a seguir que es tu expertise, porque has parametrizado, utilizando tu equipo, que el principal prioridad es ser suficientemente generoso para facilitar no solo a la entidad, sino a la competencia su propio expertise. Y lo hace, porque si no, esta persona que trabaja para el equipo no trabajaría, porque se autoexcluiría, y la otra empresa, lógicamente, lo que hago es que permee, es decir, que al final adopte estos principios, porque luego lo va a llevar otras entidades.
Hemos hablado de estrategia, de herramientas, y estamos en la RootedCon, y estos días estamos escuchando cómo va escalando también la sofisticación de los ataques. En casos, por ejemplo, de ingeniería social, la inteligencia artificial generativa, pues está ampliando, potenciando aún más esta sofisticación. ¿Cómo pueden administraciones, organizaciones privadas protegerse o mitigar el impacto de estos posibles incidentes o estas posibles amenazas cuando vemos que pueden llegar pues a través utilizando voz, utilizando imagen, múltiples contenidos a lo mejor que están en redes, que están colgadas en internet? Claro, no sé si hasta qué punto se puede llegar a controlar todo eso, o al menos protegerse de alguna manera para mitigar el mayor impacto.
Yo te quería contestar a una cosa de la mesa anterior, pero no, porque hemos hablado mucho de colaboración público-privada, sí, pero también existe la pública-pública y la privada-privada, y entonces que hay que además dotarla también
de esa colaboración
a través, por ejemplo, de los clústeres de ciberseguridad, ¿no?, que se está constituyendo en distintas comunidades autónomas, donde también está el sector público,
recientemente,
por ejemplo, Andalucía, País Vasco, Comunidad de Madrid, alguna asociación empresarial más como las que hay en León, que se dedican también a esa colaboración privada-privada en el ámbito de la ciberseguridad. Creo que es importante porque también da músculo, ¿no? Y aunque en algún momento la administración pública esté, pero realmente es de sector privado, igual que en sector público hay, vamos a decir, esas estructuras de colaboración en el ámbito público-público, y luego también hay transferencia de conocimiento al sector privado. Entonces, quería apuntarlo también porque siempre hablábamos de esa entre nosotros, pero es que público y privado, pero es que privado-privado también y público-público también, y es importante. Y luego todo eso, pues es lo que hace que el círculo sea, vayamos avanzando mejor, ¿no? Sobre la pregunta que haces, es muy complejo. Yo creo que, bueno, al final la inteligencia artificial generativa no deja de ser otra tecnología más, que como todas las tecnologías que van apareciendo a lo largo del tiempo, con sus vulnerabilidades, que pueden ser utilizadas para el bien o para el mal, y en este caso pues la inteligencia artificial generativa es otra herramienta que nos puede ayudar tanto para defendernos como les ayuda a los criminales para atacar. Entonces, ellos es su negocio, o sea, en el ámbito criminal es su negocio, y van a buscar todas las formas de utilizar estas tecnologías para seguir atacando y seguir pues haciendo daño de alguna manera. ¿Cómo lo vemos desde el sector privado? Pues invirtiendo efectivamente en contrarrestar de alguna manera lo que pueda suceder en el lado del mal, y intentando estar por delante, que eso ya digo que es complicado, ¿no? Porque al final ellos es su negocio, son sus recursos, y el sector privado pues tiene muchas otras visiones y muchos otros negocios. Yo creo que se avanza también mucho en este sentido, pero los deepfakes tampoco son nuevos, y es verdad que ahora ha venido la inteligencia artificial y nos hace más fácil crear un deepfake, pero
la sofisticación,
claro, exacto,
también, claro.
Los deepfakes han existido y hemos visto muchos a lo largo de, más malos, lógicamente. La inteligencia artificial nos puede ayudar sobre todo también para detectar, ¿no?, para detectar o ayudarnos a detectar que eso pueda ser un deepfake, etcétera, etcétera, pero yo creo que todavía nos queda mucho por avanzar en esa línea, ¿no?
Pablo.
Yo ahí coincido, ¿no? Al final, la IA es como una tecnología que ha venido para quedarse porque te ayuda a eficienciar tu trabajo, ¿no? Entonces, al final no sustituye a nada, complementa, ¿no? Y hay que analizarla, como hemos dicho, cuáles son sus ventajas, sus inconvenientes, cuáles son sus virtudes y cuáles las problemáticas que tiene asociado, ¿no? Entonces, desde el punto de vista ciber, hay que entender que se pueden propiciar ataques, pero también tú puedes propiciar medidas de defensa. Entonces, esto es como el principio de acción y reacción. Lo que tienes que aprovechar lo máximo que te dé la tecnología para, en función de ese contexto, vector, ataque y tendencias, poderte dimensionar. Es decir, que viene con nuevas capacidades, lógicamente, pero también puedo tener yo capacidades para interpretarlo y protegerme, ¿no? Entonces, tenemos que jugar a ese ritmo, ¿no? Y hablando de las personas, pues yo vuelvo un poco a lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? A mí el expert phishing y la ingeniería social es el principal problema, ¿no? Igual que hemos elevado nuestro nivel de madurez para crear comportamientos adecuados y detectar los anómalos, porque al final todos, la persona tiene un instinto, ¿no? Un criterio, ese instinto de supervivencia, ¿no? Tu instinto propiamente dicho, ¿no? Y ese instinto lo perfeccionas en función de tu experiencia, lo que vas aprendiendo y lo que vas interiorizando. Pues ahora mismo, lo que te generan con las nuevas deepfakes y que prácticamente simulan, nuestro reto es que al final, a través de la educación y capacitación, seas lo que tú ahora mismo ves muy distante, mañana tengas la capacidad de detectarlo, que sea anómalo. Es decir, ahora mismo no lo puedes discernir, ¿no? Pero lógicamente, cuando alguien, aunque sea muy parecido a una realidad, te cuente cosas que no tienen sentido, tú las vas a discriminar. No sé si es por dónde voy. Es decir, que ahora mismo estamos acostumbrados a diferenciar un deepfake porque ves el píxel y está muy diferenciado o por el tono de voz. Pero es que mañana será por el tipo de gesto que hace o por el tipo de cómo habla o el mensaje que te da, que tú sabes que es inviable que sea así. No sabes por dónde, igual que las redes sociales. Antes comprabas cualquier cosa y ahora aplicas determinadas medidas que tu comportamiento, porque ya lo tienes dimensionado, lo echas fuera, ¿no? Pues hay que buscar cómo, o sea, las pautas para llevarte el engaño, para tú
capacitar a las personas en la diferenciación, ¿no?
Es difícil, pero mira, el otro día, así, ¿no? por poner un ejemplo, hacíamos un ejercicio, bueno, nos presentaban tres archivos de sonido, ¿no? En donde un directivo pues decía una frase y nos retaron a todos a que propusiéramos cuál creíamos que se había hecho con inteligencia artificial. Bueno, pues uno el 1, otro el 2, el otro te dice todos se han hecho con inteligencia artificial. Entonces, claro,
es difícil.
Es difícil
enfrentarse.
Lo que hay que buscar es la forma de detectarlo. Mira. Pero en la percepción humana, o sea, en nuestra percepción humana, es muy difícil.
Totalmente de acuerdo. Difícil. Pero hay cosas, mira, los fraudes del CEO de ahora, ¿no? El fraude del CEO es aquel que al final consigue en tu correo, tu teléfono, hablan con tu asistente para que haga la transferencia porque tiene permisos, ¿no? Entonces tú puedes poner muchas cosas. Primero creértelo, luego dice no hagas nada sin consultarlo, pero el último que hacían es mandarte un WhatsApp con un mensaje de voz diciendo que te autorizo a hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que te quiero decir? Oye, está muy bien, ¿no? Pero tú hasta qué punto, a tal hora, o me mandas un WhatsApp directamente para que haga determinadas cosas. O sea, que lo que quiero decir es que lo mismo hay que empezar a contextualizar ese mensaje. Es decir, ya no lo voy a detectar. O sea, los indicadores no van a ser hasta qué punto la voz es igual o la cara es igual, sino el momento y la situación.
En todo caso, la ingeniería social es uno de los retos a los que deben enfrentarse organizaciones públicas y privadas. Hay datos preocupantes sobre ello. Se han triplicado las personas en el último año que pinchan en enlaces fraudulentos o que introducen credenciales a través de ataques de phishing. Es una de las conclusiones que deja el informe de tendencias en ciberseguridad 2024 que acaba de publicar Sofistic, la unidad de ciberseguridad de 480. Y quiero profundizar sobre ello en los próximos minutos. Saludamos a Fernando Denis Ramírez, Country Manager de Sofistic en España. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo a nuestro Control Macro.
Nada, un placer, Bárbara.
Fernando, que estuvo hace un par de años en nuestro Control Macro, en un episodio que, por cierto, fue muy escuchado, Un espía en el bolsillo. Si alguien aún no lo ha escuchado, le animo a que lo escuche. Queríamos hablar de estas principales conclusiones que deja este informe de tendencias en ciberseguridad 2023 a partir de las auditorías, de una muestra de auditorías realizadas a empresas en España y Latinoamérica, también de la monitorización del SOC. Más gente pinchando en enlaces fraudulentos y dejando credenciales a través de ataques de phishing. Nos decían Mar y Pablo un poco esta sofisticación, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente pincha más y cae más en esos ataques de phishing?
Bueno, yo creo que realmente lo que ocurre es que los atacantes cada vez son más sofisticados, buscan un nivel más de sofisticación, en este caso, para que el usuario caiga, ¿no?, y pinche en el enlace malicioso. Y nosotros en los ejercicios también aumentamos ese grado de sofisticación, ¿no? Entonces, lo que hemos observado, que sí que es verdad que hay menos gente que pincha en el enlace inicialmente, pero después sí que hay más gente que da sus credenciales, ¿no? Que es un poco la simulación que hacemos con los entornos reales, como se está comportando los ciberdelincuentes ahora mismo. Es eso, ¿no? Que sí que esa formación existe, muchos usuarios no pinchan, ¿no? Pero una vez que ya están dentro, ¿no?, parece que hay un mayor número de usuarios que dan sus datos privados.
Otra de las conclusiones que deja este informe es que hay una escalada de vulnerabilidades y eso se detecta a través de los datos que disponéis, pero eso sí se detecta una ralentización de lo que se consideran como vulnerabilidades críticas, las más peligrosas, por decirlo de alguna manera. ¿Eso a qué se debería?
Bueno, esto se debe realmente a que cada vez la empresa tiene mucha más madurez en materia de ciberseguridad. Ya casi todas han hecho los deberes previamente, han tenido ciclos de auditoría, ¿no? Entonces es raro encontrarte con vulnerabilidades críticas, porque son empresas que ya han estado auditándose periódicamente, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor corregir esas auditorías más leves cuesta más. Muchas veces corregir las vulnerabilidades hay que hacer un proceso de mejora de equipo, comprar licencias, ¿no? No siempre es solamente ir a un sitio y darle al siguiente, ¿no? Y actualizar. No es tan sencillo, ¿no? Entonces nos encontramos que la madurez, pues, en ciberseguridad está mejorando, cada vez nos encontramos menos críticas, menos vulnerabilidades altas, pero sí que hay un gran número todavía de vulnerabilidades por corregir. Que no hay que olvidar que a lo mejor una media unida a otra media se vuelve entre una crítica, ¿no? O sea, que no hay que dejar tampoco vulnerabilidades con menor impacto sin actualizar.
Más vulnerabilidades, y lo que también detectáis es que la interacción de los usuarios genera el mayor número de incidentes o de alertas, mejor dicho, de seguridad. ¿Qué significa eso? Que sea, pues, prácticamente la mitad de las alertas son por la interacción del usuario, más de la mitad de las alertas.
Sí, Bárbara, esto es interesante. Esto se debe a que realmente tenemos cada vez más sondas, que estamos cogiendo telemetría de comportamiento dentro de las empresas. Antes a lo mejor nos quedábamos solamente en lo que te enviaba el firewall. Ya no estamos ahí, ya estamos también mirando cómo se comporta el usuario, cuándo hace login, si lo hace por la noche, si falla el logueo, si comparte un fichero fuera de su organización, ¿no? Cada vez las empresas de seguridad estamos teniendo muchísimo más volumen de datos que procesar y generamos muchos más incidentes. Esto no quiere decir que antes no ocurriese, evidentemente estaba ocurriendo, lo que pasa es que ahora lo estamos viendo y estamos generando estas alertas que desprenden esos datos, ¿no? Que cada vez, pues, tenemos más información y generamos más incidentes.
Y a partir de esta fotografía, podemos decir, de la situación de la ciberseguridad en empresas y administraciones que deja este informe, ¿tú qué recomendarías a entidades públicas, a empresas que llevaran a cabo para fortalecer su estrategia de ciberseguridad?
Lo primero para la estrategia es saber definir, en función a tu presupuesto, dónde es más interesante, ¿no?, colocar los recursos que tengas, ¿no? Dónde tienes el dolor y entonces dónde tenemos que poner los recursos. Una vez que hemos hecho este ejercicio, pues seguramente la mayoría de los casos saldrá que es importante tener un SOC que tenga capacidad de respuesta. Para tener capacidad de respuesta tendremos que contar seguramente con alguna solución líder del mercado, ¿no?, que nos dé esa posibilidad de poder contener un ataque cuando lo hemos detectado. Soluciones Zero Trust, que cada vez el usuario tenga menos control sobre sus datos de autenticación, podamos definir dónde entran, dónde no entran, ¿no? Apoyarnos en doble factor de autenticación, buscar también sistemas biométricos de autenticación. Y bueno, y la formación y concienciación siempre ha sido clave y nunca hay que dejarla atrás, ¿no? Siempre tenemos que estar muy pendientes en dar esa formación, tanto si a usuarios, digamos, que no son tan técnicos, ¿no?, pero tienen al final una relación continua con dispositivos que pueden ser vulnerados y pueden poner en riesgo a la compañía, como a perfiles más técnicos que están desarrollando soluciones, que ya sean para uso interno o para uso externo, tienen que tener la seguridad un poco por bandera, ¿no?, porque es lo que nos va también a proteger en el futuro, ¿no?
Pues Fernando Denis Ramírez, Country Manager de Sofistic en España, muchas gracias por acercarte de nuevo al Control Macro y esta vez aquí en la Rute Tech Madrid. Muchísimas gracias.
Gracias, Bárbara.
Te seguimos escuchando. Mar, Pablo, vuelvo con vosotros. De estos últimos consejos, recomendaciones que nos decía Fernando, no sé si añadiríais alguna cosa más para que las empresas y las organizaciones, que estamos hablando sobre todo de administraciones públicas, tuvieran una estrategia fuerte, robusta, frente a esa escalada de ciberamenazas que comentábamos.
Para mí la clave hoy en día, y siempre va a ser siempre como un elemento común, ¿no?, y es la capacitación. No solamente es formar, hay que capacitar. Es lo que te permite tener los mejores técnicos, los mejores gestores y los mejores usuarios. O sea, todo es un compendio de cosas, ¿no? Ya no es simplemente familiarizar y sensibilizar. Para mí, elemento clave, sobre todo si hablamos de ingeniería social y esas vulnerabilidades, es porque no hemos sabido capaces de capacitar a estos usuarios para que detecten estas cosas, por mucho que sea complejo, ¿no? Entonces, siempre hay margen de mejora. Pero yo creo que la clave ya es como esos chicles que no se pueden estirar más. Es la educación, es decir, no formar y sensibilizar. es ni concienciar, es capacitar, educar. Y yo creo que va a estar la clave, o sea, yo en mi punto de vista, es decir, buscar las estrategias que te permitan al final conseguir la mejor capacitación en comportamientos, en interiorizar determinados procedimientos, detectar esos comportamientos anómalos sin querer, explicarles con determinadas técnicas, no solamente es dar cursos, sino de gamificación, no solamente sacar los colores para saber qué es que eres, lo tuyo son las malapraxis, o que eres muy descuidado, o que eres muy ingenuo, sino buscar una formación que, sabiendo dónde está el problema, evites el problema. Yo creo que estamos en ese momento, o sea, en mi experiencia.
Sí, para ti, Mar. Estoy muy de acuerdo con Pablo, pero siempre nos vamos al usuario final, ¿no? Entonces yo me voy a ir más arriba, que es el que tiene que estar concienciado de verdad de que eso es necesario, hacerlo dentro de la organización, invertir y que al final su equipo de personas que están trabajando en una empresa, sea del tamaño que sea, estén concienciadas y tengan esa higiene digital, ¿no? Que llamamos para que minimizar los riesgos, porque lógicamente hemos hablado de esa sofisticación o cómo van cambiando los tipos de amenazas, y es la famosa frase de la seguridad 100% no existe, pero claro, en un equipo de personas concienciado, capacitado, con un equipo técnico también con conocimiento en ciberseguridad y con una alta dirección y equipos directivos y medios que conozcan la situación, como digo, a alto nivel y que estén concienciados, lógicamente una organización, ya sea pública, privada, grande o pequeña, se enfrentará a menos riesgos y, si pasa, también estará preparada para recuperarse más rápidamente, esa famosa resiliencia de la que hemos hablado antes. Entonces, sí, los equipos de vaso es el equipo de trabajo al final, ¿no?, de una organización, por supuesto, pero el que más tiene que estar concienciado es la alta dirección.
De la alta dirección al usuario final, pero son personas al final
que
deben adoptar o deben estar concienciadas. Y yo os preguntaría, porque ¿cómo se hace para que la ciberseguridad no choque con las personas? Y me viene a la cabeza, hace unas semanas asistí a una jornada sobre Facility Management en Barcelona y asistí a un responsable TI del Ayuntamiento de Barcelona y nos explicaba un proyecto que tienen de securización de los teléfonos móviles del personal del Ayuntamiento. 6.000 móviles. Y claro, nos decía, muy bien, estamos todos concienciados de que hay que llevar a cabo este proyecto. Os lo cuento como ejemplo de que decía, pero claro, si no cuentas desde el principio con el usuario final, que es el que va a utilizar ese teléfono, no cuenta de nada el proyecto, no va a salir adelante. ¿Cómo se hace que la ciberseguridad no choque al final ese cambio cultural, que la introduzcan ya desde el principio con las personas?
Pues tú lo has dicho, introduciendo la ciberseguridad en su propia vida, es decir, que sabiendo que cuando coges ese dispositivo móvil tienes que adoptar procedimientos. No sé cuál es el mejor, pero adopta un procedimiento, esa es la clave, ¿no? Entonces ya no es simplemente sensibilizar a que hay una amenaza, de que te pueden cifrar no sé qué, de que te puedes llevar tus datos, sino que tú ya sepas. Pero esto es como cuando entras a cualquier centro comercial o entras a la oficina y vas con tu tarjeta. ¿Sabes que tienes que una tarjeta? Nadie se lo plantea. Pues conseguir que sepamos, a través de la educación, como tú quieras, adoptar un procedimiento, esa es la clave. Así ya rompes ese rechazo. Luego ya veremos cuál es el procedimiento que mejor se adapta al ecosistema, que te lo hace más usable, que no te complica la vida, que al final, pues todo lo que hemos visto, ¿no? Pero que tú sepas que cuando tienes que utilizar un dispositivo, una tecnología, tienes que adaptar un procedimiento, es el elemento clave. Ya buscaremos qué procedimiento es el más amigable, más adecuado o que reduce el riesgo. Pero eso es la clave. Y sepas que yo no puedo ir, es como cuando me levanto, o sea, o salgo por la calle. O sea, no puedo ir desnudo, ¿no? Eso es como esa ética, ¿no? Esa moral, ese cambio cultural. O entro a cualquier sitio y tengo que ir de una manera, ¿no? Eso es lo que llamo la educación, ¿no? Es decir, nadie me lo ha dicho, yo sé que lo tengo que hacer. Luego, unos días vendré con corbata, otros días vendré más casual, o estoy en determinados sitios y voy con bermudas, ¿no? Pero eso es la clave. Desnudo, nunca, ¿no?
Mira, yo ayer concretamente, ¿no?, estaba, bueno, con un equipo de jóvenes y lanzábamos la pregunta de quién tenía doble factor de autenticación en su correo electrónico. Levantaron la mano dos. Digo, ¿tenéis usáis la banca online? Sí. ¿Cuántos tenéis doble factor? Todos, ¿no? Entonces digo, ¿y por qué no le ponéis valor a vuestros datos y a vuestro conocimiento y a lo que tenéis en vuestros teléfonos móviles o en lo que tenéis en vuestros ordenadores, vuestro correo electrónico, la información que compartís ahí, ¿por qué no le ponéis el mismo valor que a vuestro dinero? Porque eso vale dinero. Entonces, claro, ya ellos se planteaban, ojo, es verdad, digo que la seguridad no es por capricho, que la seguridad no viene a tocaros las narices, es decir, si es verdad que el usuario siempre está como reticente, ¿no?, hacia las medidas de seguridad, las medidas de seguridad se proponen y se ponen en marcha por algo, para proteger algo, porque algo es valioso y queremos protegerlo. Pues igual que lo haces con tu dinero, porque no quieres que te roben tu dinero, pues hazlo con, en este caso era con tus datos, con tu información. Entonces, tienes que, vamos a decir, llevarlo a ese nivel, ¿no?, de entiende el porqué. O sea, esto no lo hacemos por capricho. Debes entender de alguna manera los riesgos, de una manera no técnica, lógicamente, poniendo esos casos prácticos de decir, ¿por qué esto sí, por esto no? ¿Tú no le pones valor a tus fotografías en el cloud? Sí, ¿no? Porque son tus fotografías, son tus cosas, lo tienes ahí, yo no sé las que tienes, me da igual, pero ponle los mismos niveles de seguridad porque no querrás que todo el mundo acceda a tus fotografías, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que de esa forma se entiende mejor. Y esto con la gente joven es muy importante porque no son, bueno, con gente de todo tipo, ¿no? Pero te quiero decir a nivel de ciudadano, lógicamente también con todo, ¿no? Pero personas mayores, etcétera, etcétera. Que de alguna manera entiendan el riesgo en su lenguaje es muy importante y eso también es algo que tenemos que hacer, ¿no? Y bajar ese nivel de decir, oye, es que estamos hablando en unos términos técnicos que no nos entienden, no sabe lo que estamos contando, pero pongamos en esa balanza por qué una cosa sí, por qué otra no y cuál es el valor que tú le pones a las cosas.
No hace mucho, Mar, leía en tu LinkedIn, compartías un poema que había escrito una IA que acababa así: la ciberseguridad es un arte que requiere creatividad para enfrentar los desafíos con inteligencia y habilidad. Y yo os preguntaría, los hackers, hoy que estamos en una reunión de hackers, pasan por aquí 5.000 personas en la Rooted, ¿deben tener esas cualidades, deben reunir creatividad, inteligencia y habilidad para enfrentarse a este mundo que nos habéis ido describiendo a lo largo de estos minutos?
Total, porque no solo hay que ser inteligente, hay que ser listo. Y la parte de listo es lo que da respuesta a lo que comentabas. Es decir, no solamente tengo que tener una capacitación, no solamente tengo que ser ingeniero, sino tengo que buscarle atajos a los problemas. Por eso hay que ser listo, buscarle el truco, buscarle soluciones. Ese es el reto, o sea, que es la respuesta a lo que tú decías. O sea, esas habilidades responden a lo que a mí me aporta en mi vida, o sea, mi día a día y en mi vida, como persona o como ingeniero o como profesional. Es clave, claro que sí.
Sí, sin duda. Sin duda, mucha de, o sea, la resolución, a ver, los momentos de incertidumbre, ¿no? Aquello que sabes que va a pasar, pero no sabes cómo va a suceder y cómo gestionarlo, necesita de gente con creatividad. Entonces, los momentos de incertidumbre los vivimos día a día en el ámbito de la ciberseguridad, en cualquier cuestión, ¿eh? Ya hablamos de un incidente, de una gestión de crisis, de una solución que estamos construyendo, de cómo abordamos la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Con lo cual, o aplicamos dotes de creatividad y, vamos a decir, otra forma de ver las cosas, o el pensar, ese famoso pensar fuera de la caja, o se nos va de la mano, porque esto cambia muy deprisa, ¿no? Igual que la tecnología, cambia todo muy deprisa. Entonces, si no, no podemos buscar las mismas soluciones de siempre, porque van a ser otras cosas diferentes que no conocemos todavía. Si no las conocemos, no podemos aplicar lo que ya sabíamos. Tenemos que crear cosas nuevas. Y eso es lo que, de alguna manera, esa innovación en el pensamiento, esa creatividad de las personas, lógicamente con un conocimiento dentro del ámbito de la ciberseguridad, es lo que va a proporcionar que, de alguna manera, pues solventemos todos los retos que nos vienen por delante en materia de ciberseguridad. Sin duda, habilidades, otras habilidades, ¿no? No solo las técnicas, otras habilidades, esas soft skills, ¿no?, que hablamos mucho también en otros ámbitos, son necesarias 100% en el ámbito de la ciberseguridad, sin duda.
Acabamos nuestros episodios siempre preguntando a nuestros invitados e invitadas por su macro oculta. Es como un símil de su advertencia o de vigila lo que te rodea.
Como has dicho, perdona, por su
macro oculta.
Viene a ser un símil de advertencia tecnológica, de vigila lo que te rodea. Entonces os preguntaría a vosotros por vuestra macro oculta. ¿Cuál es la vuestra?
Contesto yo primero y así te lo pongo fácil.
Venga.
¿Sabes cuál es el marco oculta? La rebeldía. de no conformarme con cualquier cosa. Ser un verso suelto, creer en lo que haces, ser vehemente y dar respuesta a todo lo que te encuentras. Esa rebeldía en el sentido positivo, o sea, no conformarte con lo que te encuentras a cada día. No rebelde contra lo que es el sentido común, sino llevar el sentido común a todos los aspectos de tu vida que realmente te resistes a ello, ¿no? Entonces, como resumen de mi macro, ¿no? O sea, esa energía, pues ser verso suelto, lo que tú quieras, pero ya más día, ser rebelde, ¿no?
Es que,
y la tuya.
Es que estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que muchas cosas las creo en mi vida profesional las he hecho por ser un poco rebelde, ¿no? Y eso, también un poco anárquica, ¿no? No estar en la línea de todo tiene que ser así, ¿no? O sea, yo decía siempre muchas veces, digo, esto es un río. Tú puedes dejarte que te lleve la corriente o mirar que a la derecha y a la izquierda tienes sitio donde ir, ¿no? Entonces tienes otras oportunidades. O te puedes agarrar una piedra o dejarte llevar o hacer todas esas cosas que puedes hacer, ¿no? Y yo me identifico con, yo no me puedo meter en un río y que me deje llevar.
Bueno, está vinculado también con la creatividad.
Tengo que hacer muchas cosas y entonces pues ese es el sentido a lo mejor que me ha llevado pues a desarrollar mi ámbito profesional, porque creo que lo comentabas al principio, yo no he estudiado una carrera STEM, me he dedicado a la ciberseguridad porque me gustaba, porque creía que se podían hacer cosas y dentro de esas cosas aún más, ¿no? Por ejemplo, comentabas el tema de Women for Cyber o el clúster de ciberseguridad de Andalucía o creo que se pueden hacer tantas cosas que no son solo y específicamente técnicas y que son necesarias en esa parte de gestión, de concienciación, de cultura, de atracción del talento, de desarrollo del talento, porque yo siempre digo que el talento existe, lo que hay que es canalizarlo, conducirlo, impulsarlo y hacerlo crecer, ¿no? Entonces, esa parte de, como digo, de rebeldía, de no estar dentro de la caja y seguir los pasos que sigue todo el mundo, creo que me identifica también como a Pablo, ¿no?
Pues Mar, Pablo, tomamos nota de vuestras macros ocultas, las ponemos en el listado, que ya son unas cuantas, y os agradecemos que os hayáis acercado hoy hasta la RootedCon aquí en este nuevo episodio de Cuidado con las macros ocultas. Un placer que nos hayáis acompañado.
Un placer es nuestro.
La inteligencia artificial ha ampliado la superficie de exposición de las organizaciones, pero la inteligencia artificial nunca va a poder diseñar la estrategia de ciberseguridad. Por eso son tan importantes los y las expertas y los responsables de seguridad, es decir, las personas. Escuchaba estas palabras ayer aquí, en la RootedCon, y me ha parecido una buena reflexión para concluir este episodio del podcast. Cerramos nuestro control macro, esta vez desde, como decíamos, en directo, desde la RootedCon, que es el mayor evento de ciberseguridad de España. Y no queremos despedirnos sin agradecer a la organización de la Rooted su acogida, todas las facilidades que nos ha prestado para grabar este directo, este podcast desde aquí. Y os recuerdo que podéis encontrar más información sobre el podcast o sobre referencias que hayamos hecho a lo largo de este episodio o de los otros episodios en nuestra página web, en cuidadoconlasmacrosocultas.com. Además, podéis ser privilegiados y privilegiadas si queréis escuchar con antelación, en primicia, en exclusiva, un poco antes nuestros episodios, si os suscribís en nuestra newsletter a través del enlace que os dejo en la descripción del episodio en nuestra página web. Nos escuchamos en la próxima entrega del episodio. Esta vez nos adentraremos en un hospital para conocer la tecnología que nos ayuda y que permite cuidar de nuestra salud. Mientras, ya sabes, cuidado con las macros ocultas.
Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas.
Hay que estar muy atentos a las macros ocultas.
Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.